piensas, luego estorbas. Una línea sobre el mar. Una hora de radio para pensar en compañía. Una línea sobre el mar. Una hora de radio para hacer filosofía de garaje.
Hola, buenas tardes. De nuevo aquí en Una línea sobre el mar para dedicar esta hora del martes por la tarde a hacer filosofía de garaje en compañía de vosotras y vosotros, nuestra audiencia y también de las personas que estamos aquí en Radio Círculo. Vamos a dedicar esta hora de radio a continuar con el tema de la lógica borrosa que ya iniciamos hace algunas semanas. Y para que no sea la entrada tan brusca, vamos a retomar un poquito lo que expusimos en ese programa. Recordáis que tenemos sobre la mesa un artículo, La lógica borrosa, escrito por Antonio Rodríguez de las Heras. Sobre lo que es la lógica borrosa, os recomendamos o remitiríamos a lo que ya dijimos en esa primera parte, para no repetirnos. Pero sí podríamos repasar o retomar un poco la idea de que la cuestión de la lógica borrosa es un replanteamiento radical de los conceptos clásicos de verdad y falsedad, que los va sustituyendo por el concepto de vaguedad o borrosidad. Dentro de la vaguedad o la borrosidad, la verdad o falsedad no serían más que los casos extremos, ¿no? Por ejemplo, hay gente gorda, caso extremo, hay gente flaca, caso extremo, y hay mucha gente que ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces, en la lógica borrosa, lo que vemos es que todo es cuestión de grado, de porcentaje incluso, diríamos. Y por borrosidad lo que tenemos que entender todo el tiempo es que una proposición, ¿no? Por ejemplo, Marga es gorda, por ejemplo, va a ser parcialmente verdadera y parcialmente falsa de forma simultánea. O sea, no es que no sepamos si soy gorda o flaca, sino que a la vez soy gorda y a la vez soy flaca. Por ejemplo, soy gorda en un 80% y flaca en un 20%, me gustaría más al revés. Y esta lógica borrosa hace una crítica frontal a la filosofía occidental, ya que en nuestra filosofía, la filosofía occidental, ha aceptado la bivalencia, los dos polos de verdad y falsedad, como un sistema para simplificar una realidad que, si no se simplifica de esta manera, se presentaba como excesivamente compleja. Entonces, lo que ha hecho la filosofía occidental y también la ciencia, la tecnología, etcétera, es tomar esos dos polos, o verdad o falsedad. Con esto hemos ganado en sencillez, pero hemos perdido en precisión. Y eso es lo que dice la lógica borrosa. Mientras que las filosofías orientales, que aceptan ya desde la antigüedad, siempre han aceptado que los opuestos, el yin y el yang, van unidos y por lo tanto no hacen esta simplificación, pero también es cierto que esa filosofía oriental unida a su ciencia y su tecnología no ha producido los grandes, vamos a llamar, avances técnicos que se han producido en Occidente, ¿no? O sea que la cosa en sí no es tampoco simplona, sino es compleja. Entonces, ese artículo de Fernández de las Heras dice que la lógica binaria el Rodríguez, su cuñado, dice que la lógica binaria ordena el mundo y por eso nos da tranquilidad. Y es la lógica que ha levantado el mundo actual y ha dado unos frutos impresionantes. Así, no tendríamos la ciencia física sin esa lógica del tercio excluso, porque todo está basado en la posibilidad de que, por muy complicado que encuentres algo, vas a poder dejar una parte dentro y otra parte fuera. Es decir, lo vas a poder cortar, lo podrás desmontar sin destruirlo y luego volver a montarlo. Y ese modelo ha dado muy buenos resultados, pero ha llegado el momento en el que ya no sirve para entender el mundo. Y es un artículo muy que nos parece muy interesante, claro, si no, no lo traeríamos aquí, que habla de muchas cosas, pero así por simplificar en unos titulares, todo el tiempo el artículo de Rodríguez de las Heras está hablando de borrosificar cuatro oposiciones. O sea, no de borrosificar todo en general, ¿no? Así matando moscas a cañonazos, sino él precisa cuatro oposiciones, que son la oposición natural-artificial, la oposición real-virtual, grande-pequeño, cerrado o abierto. Y podríamos quizá también refrescar quién es Antonio, ¿no?
Vale. Pues Antonio Rodríguez de las Heras es un catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Carlos III de Madrid y lleva muchos años pensando sobre las transformaciones de las nuevas tecnologías en la sociedad. Y él plantea la transformación como un camino de ida y vuelta. Entonces, en vez de tener una imagen lineal de cómo cambia la sociedad por la aparición de las nuevas tecnologías, es más una imagen como de espiral de transformaciones en lo social a partir de las tecnologías que se retroalimentan y van generando como nuevas transformaciones.
Uh-huh. Sí, lo mencionábamos también en el programa pasado, es que además, muy importante que lo señalaba Marga en el anterior programa, es que la relación con lo tecnológico lo asume de forma paradójica, es decir... Sí. ¿Lo recuerdas tú a que esta idea que lanzabas, que es muy importante también para ver cómo el perfil de Rodríguez de las Heras?
Bueno, no sé si te refieres a cuando dice que las tecnologías han creado nuevos problemas y han creado nuevas brechas sociales, pero paradójicamente esas brechas y esos problemas no se pueden resolver sin la tecnología.
Exactamente, a eso me refería, sí. Y bueno... En el otro programa os invitábamos a la lectura del texto, hoy lo volvemos a hacer, pero os recordamos así algunas de las cosas de las que hablamos. Fueron, por ejemplo, en relación a esto que explicaba Marga sobre la lógica binaria, Rodríguez de las Heras habla de, y dice literalmente, lo que más perturba al ser humano es la incertidumbre. Y entonces él lo que plantea es que la búsqueda de esa lógica binaria es para paliar la zozobra, el desasosiego que nos provoca la incertidumbre de movernos entre lo que es la memoria, el pasado y nuestra capacidad de imaginar que nos adelanta hacia el futuro, ¿no? Y algo más hablábamos la semana.
Sí, relacionada con esa incertidumbre, hace unas definiciones muy bonitas de lo que él considera que son catástrofes y crisis. Entonces plantea la catástrofe no solamente como derrumbe, sino como la posibilidad de que afloren novedades, cosas diferentes y nuevas que ante una estructura rígida y muy, muy estable no pueden aparecer. Y lo que plantea es que las catástrofes tienen un riesgo muy alto. Entonces, él plantea la crisis como un diagnóstico de la necesidad de un cambio profundo y entonces plantea la crisis como un paso previo a la catástrofe o diferente, ¿no? Como alternativo, sería una tentativa de abandonar lo que se tiene porque no es suficiente, sin tener todavía aquello que se espera conseguir, porque a veces ni siquiera está claro.
Thank you.
Bueno, lo que entendíamos como real se daba por bueno frente a lo virtual, que era considerado como ensoñación. Así se ha ordenado el mundo y la educación. Y decíamos aquello de, hijo, pon los pies en el suelo, deja de soñar, deja de mirar las nubes, céntrate. Esa dicotomía de lo real frente a lo virtual es otra de las oposiciones que tendríamos que borrosificar en la crisis actual. Partimos de la idea de entender la realidad como algo externo. Por un lado está el mundo sensible, lo que nos llega a través de los sentidos. Y siendo este mundo tan inalcanzable para lo limitado de nuestros sentidos, somos capaces de ver más de lo que permiten esos sentidos, ya no solo por la ampliación de los instrumentos, sino, sobre todo, por pensar. Solo con nuestros sentidos no habríamos llegado a la ciencia ni a la física cuántica, ni a muchísimos avances en la percepción de lo grande y de lo pequeño. Si interpretamos el mundo sensible como la tierra y el mundo de la imaginación y la ensoñación como el mar, veríamos que del encuentro entre la tierra y el agua surge algo tan difícil de demarcar como es la playa. Esa línea finísima y difusa es la realidad. Un encuentro borroso y múltiple, porque hay múltiples playas, que no puede funcionar sin la imaginación y sin lo sensible. Hay que entender la imaginación como la creadora de realidad. De ahí que no podamos partir de que el mundo es evidente, de que te asomas y lo ves, como establece la oposición entre lo real y lo virtual.
Pues es curioso porque me estoy leyendo un libro de Antonio Damasio, que es un neurólogo, que se llama El error de Descartes, y plantea que cuando planificamos o imaginamos algo, se generan unas imágenes que no tienen por qué ser visuales, pero se generan unas imágenes que pueden ser sonoras, auditivas, sensoriales incluso, que se guardan en el cerebro y que se generan y se activan de la misma manera que las imágenes de actos vividos, que serían como los reales, ¿no? O sea, si yo genero una imagen pensando que este fin de semana voy a ordenar un armario, a la hora de evocar esa imagen lo haría de la misma manera que evocaría el fin de semana pasado que estaba de vacaciones. Y la única es la misma manera y las mismas zonas cerebrales implicadas. La única diferencia es que las imágenes que no se han vivido se recuerdan o se evocan de manera un poco más tenue. Pero es interesante, ¿no? Porque también desde la neurología como que se borrosifican lo real y o lo presencial y lo virtual.
Claro, de hecho, bueno, a mí me pasa, y yo creo que nos pasa a muchos, ¿no? ¿No te os pasa a veces la sensación de que a veces no sabes si has construido un recuerdo o es verdad, que es algo evocado de verdad? Quiero decir que si no tienes con quién contrastar, ¿no? Si has pasado por esa experiencia, pues hay veces que tienes auténticas dudas. Dices, ¿esto lo he hablado? ¿No?
Sí, o las situaciones en las que alguien está contando algo y dices, pero si eso lo he vivido yo, ¿no?
Claro. Y yo le llegué a contar esto, tal. Sí, yo creo que también está para a mí, yo también lo relacionaba con los fenómenos que se dan en las redes sociales. El tema de lo importante que es borrosificar esta distinción entre real y virtual. Me acordaba de cuando estuvo aquí Ángel Luis Lara, que vino a hablarnos del movimiento del Occupy en Nueva York. Y de un texto que él había escrito, en el cual en los primeros momentos de este movimiento expresaba como una cierta decepción entre las primeras convocatorias que se habían movido muchísimo a través de las redes sociales y digamos la poca repercusión en la calle que esas convocatorias habían tenido. Aquí también pasaba hace tiempo cuando había convocatorias, por ejemplo, contra la ley Sinde, ¿no? Que a veces se movía, parecía muchísima actividad a través de las redes, y había gente que veía como una decepción que a la hora de protestar en la calle no hubiera tanta gente, sí, ¿no? Pero yo creo que verdaderamente es un análisis que responde a mantener esa lógica entre, digamos, lo virtual, que es lo que pasa en un lado, que se tiene que corresponder con lo real, que es lo que pasa en la calle. Mientras que, de alguna manera, lo que estamos diciendo aquí es que tendríamos que estar interpretando los fenómenos cada cual en su situación, ¿no?
Sí, o incluso peor, como que si no pasa en la calle no es de verdad.
Claro.
No luchas de verdad, ¿no?
Eso es.
A mí me recuerda el cuarto propio conectado que nos ha llegado esa idea a través de Remedios Zafra, que hemos comentado en otros programas.
Sí, ¿verdad?
Sí, y el papel de la imaginación, de lo que antes cubría la literatura, posiblemente, ¿no? El abrirte a otros mundos y pensar que tu vida no se limitaba a la vida que estás llevando, porque puedes viajar, puedes ensoñar, ¿no? Puedes, y también el cine ha cumplido ese papel. Pues ahora, a través de las nuevas tecnologías, yo creo que la ensoñación se dispara, ¿no? Y también me ha recordado algo que no hemos tratado mucho, pero sí me gustaría traer aquí algún día, el pensamiento positivo, ¿no? Todas esas llamamientos a que si piensas en, proyectas en positivo, tu vida será mejor. El papel de esas
imágenes. Sí, que tiene parte de pensamiento mágico, ¿no?
No sé.
Bueno, que
sí, creo que digan
lo teníamos que pensar sobre ello.
Las que leéis sobre neurología, que nos digáis algo.
Soy Jill Shepard y hago el papel de Tom.
¿Qué?
¿Cómo ha conocido a Tom?
¿Usted, Jill? ¿Usted? ¡Ah, oh, Dios mío!
Sí.
¡No me lo puedo creer! ¡Usted, Jill Shepard! ¡Le he visto en montones de películas!
Diga, ¿dónde está Tom? Oh,
los solteros de Broadway, ¿verdad?
Sí, sí, pero sabe...
¡Luna de miel en Haití!
Sí, esas seis películas.
¡Hijos de maravilla!
Gracias. Muchísimas gracias. Procuro hacer una película, yo me cuido, ¿sabe? ¿Dónde está Tom?
¿Por qué?
Porque es mi personaje, yo le creé.
¿Pero no es una creación del guionista?
Técnicamente sí, pero yo le he dado vida, le he encarnado, ¿comprende?
Y ha hecho trabajo maravilloso, Tom es adorable.
Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama?
Cecilia.
Cecilia,
sí.
Ya. ¿Dónde está?
¿Por qué?
Ha hecho algo que no debía.
¿Que no debía? ¿El qué?
¿Ha robado o ha atacado a alguna mujer, a usted?
No, no, qué va, no. Es una persona muy dulce.
Sí, le interpreté con dulzura. Tuve buena crítica.
Es una interpretación muy lograda.
Gracias. Tengo que hablar con él.
¿No estará enfadado con Tom?
Bueno, un poco sí, pero si logro hablar con él, se arreglará todo.
Oh, no, no sé.
Por favor, tengo derecho.
Pues verá, tendrá que consultárselo a él, porque no quiere volver a la película.
¿Ah, no?
No, le encanta su libertad. Lo está pasando muy bien.
Oh, Dios mío, confía en mí. ¿Me llevará a verle? Por favor.
¿Tom? ¿Tom?
Cecilia. Soñaba que estábamos en el Cairo.
Tom, he traído a
Jill Shepard. Te interpreto en la película. ¿Ah, sí? ¿Cómo te has atrevido a escapar? Esto es fascinante. Oye, estoy intentando subir en mi carrera. Yo te enseñaré lo fascinante que es. Yo no quiero seguir en la película. Estoy enamorado de Cecilia.
Señor Shepard, usted dijo que ya no estaba enfadado.
No, no puedes hacerme esto. Es mi mejor papel. Los críticos me han elogiado.
Es por mi forma de llevarlo a cabo.
No, no, por mi manera de interpretarlo. Lo interpreto yo, no tú. Es por mí y no por él. No resulta
obvio. Bueno, ¿y cómo explicas mi presencia aquí?
Existes porque yo digo las frases de un guión y te di vida, te encarné de la misma
entonces
manera.
Estoy
que...
vivo.
Sí, pero solo en la pantalla, por favor. Y en cuanto
quiero
a...
mi libertad.
No quiero que mi otro yo esté corriendo suelto por el mundo. Me imagino los líos
no,
en que me ha podido.
Entiendo. Tienes miedo de que te avergüence.
Sí, francamente sí.
Pero tú me creaste.
De acuerdo, sí. Sé razonable. Escucha, estoy empezando a labrarme un porvenir. La vida en la pantalla es tan terrible que
quería
no pudiste
estar con Cecilia. Estoy enamorado de ella.
¿Quiere decirle que regrese? Dígale que no le quiere, que no le puede amar. Es irreal. Va a perder el tiempo con un personaje de ficción. Usted es deliciosa, merece un ser humano de verdad.
Pero Tom es perfecto.
Sí, pero no es real. ¿De qué le sirve que sea perfecto si no es real? Puedo aprender a ser real. Es fácil. Es de lo más sencillo. No tendré ningún problema. Eso no se puede aprender. Es como aprender a ser enano. No es algo que se pueda aprender. Unos somos reales y otros no. Te he dicho que lo puedo hacer.
Las alternativas no van a venir por el modelo convencional de los liderazgos intelectuales.
Hasta ahora, los procesos de creación de nuevos modelos venían de arriba abajo, jerárquicamente. Ahora las cosas se mueven por emergencias. Curiosamente, el sistema que criticamos ha generado el caldo de cultivo para que se produzca un mundo en red. El mundo en red permite salvar las oposiciones que nos quedaban por ver, la de grande y pequeño y la de cerrado y abierto. Hasta ahora, toda forma de poder era grande y lo pequeño residual. Ahora eso es distinto. Lo pequeño es abierto y puede conectar con otros. Y eso crea fenómenos de emergencia. Si aquí estuviéramos 100 personas reunidas, para organizarnos necesitaríamos una tarima. El que suba a la tarima tiene más información que el resto que está abajo. Ve a todos y todos le ven a él. Es el único ubicuo. Desde arriba, además, puede comunicar con todos y su voz llega a todos. Mientras que los que están abajo no. En una reunión así se impone el silencio para que se pueda escuchar al que tiene el poder de la palabra, que es el que está arriba. Si hablan todos a la vez, se produce ruido y, por tanto, disfunción. Me da igual que la tarima sea un canal de televisión, una editorial de prestigio o una cátedra universitaria. Así funcionan nuestros espacios sociales. Pero se ha creado un nuevo espacio, que es la red, donde estas tres características se trastocan. Aunque estemos 100 o 100.000, todos estamos en la tarima. Todos somos ubicuos. Todos sentimos que vemos a todos y que somos mirados por todos. Y por la deslocalización, no necesitas desplazarte para poder hablar con quien quieras. No estás limitado a tu hogar, como en la sala de un auditorio, por ejemplo. Y la tercera, y la más sorprendente, es que en la red no solo no perturba el que hablemos todos a la vez, sino que esto es necesario. A diferencia del espacio natural, no se produce ruido. El nuevo espacio digital permite, por tanto, la ubicuidad, la deslocalización y la densidad informativa.
Esta idea también es muy interesante. Igual yo lo que pensaría también tranquilamente es esto que menciona aquí de, dice, a diferencia de un espacio natural no se produce ruido, porque igual lo que tendríamos que ir pensando es en qué es producir ruido en la red, pero bueno, eso lo, para irlo pensando. Pero en relación a cómo explica esto de cómo surgen los fenómenos de emergencia, pues me llama mucho la atención pues las iniciativas que surgen por Internet, ¿no? Por ejemplo, cuando el científico este español lanzó la petición del 0,7% del IRPF para la ciencia, pues en muy poco tiempo ya había 15.000 personas que lo habían suscrito, ¿no? Entonces ahí es verdaderamente esa repercusión es tremenda, ¿no?
A mí me gusta mucho la idea esta de que es si eres pequeño y quieres ser un factor de cambio, has de ser abierto. ¿Ya? Pensar esa cualidad que no es tan fácil de, por ejemplo, cómo la aplicaríamos a nuestro grupo de radio o algo así. Y si no tienes poder hacer, ¿no? Esta necesidad de qué es lo abierto, que está más claro en el software o en algunos bienes inmateriales.
Para pensarlo también.
Sí, sí. Es la posibilidad de posicionarse, ¿no? Quizás como de posicionarse de forma muy rápida y de forma muy clara. Y yo creo que es que eso
de posicionarse, ¿a qué te refieres? No te entiendo, disculpa.
De que con un clic, ¿no? Con un me gusta.
Ah, vale.
Tú estás dando tu opinión, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que eso es algo, o sea, hay como dos cosas nuevas, ¿no? Una es que es muy fácil y muy barato seguramente darte voz a ti misma o a otras. Y por otro lado también sumar, ¿no? De hecho es una cosa que se dice mucho. Yo lo que pienso es si siempre se han dado los cambios a partir de las cosas pequeñas o no. Y lo que yo creo que ha habido cambios siempre desde lo pequeño, pero que esta conectividad y esta velocidad que hay ahora dan como dan como una novedad. Y a mí este trocito me hacía pensar en el Dormíamos, despertamos de la plaza de la Puerta del Sol, del 15M, en el que de repente muchas personas nos encontramos, se va generando como una especie de clima, y con esa facilidad de sumarse y de también de la posibilidad de aportar lo que quieras o lo que puedas, se genera como una gran suma que se va extendiendo.
Sobre si los cambios siempre han venido de lo pequeño, claro, yo creo que también, yo más bien diría que los cambios siempre han venido desde abajo. Lo que pasa es que ese abajo tenía que hacerse muy grande y tomar el poder para producir un cambio significativo. ¿Vale? Dicho un, dos, tres, respondo otra vez, una revolución. Ahora creo que eso cambia. Lo tratamos en un programa hace dos martes, creo que era cambiar el mundo sin tomar el poder. Y eso sí que creo que es una novedad. ¿Vale? O sea, antes tenías que los movimiento obrero, por ejemplo, cada persona, o sea, cada obrero o obrera que se desalienaba, bueno, pues era una victoria, pero todo eso tenía que organizarse con una cierta centralización y su estrategia era tomar el poder. Ahora eso es muy diferente.
Ahora ese cambio se puede dar sin esa toma de poder.
De hecho, creo que solo se puede dar sin esa toma de poder. Pero eso, para estrategias sindicales y cosas así, es un cambio total, es un gran cambio. O sea, han de borrosificar un poquito.
Enséñame a soñar con solo una caricia, me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía. Que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana, solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas y así las curarás, que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana, solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Tu nombre, que en el firmamento se mueren de celo. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pinta
llenas de colores mis mañanas, solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú.
Seguimos en Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía, aquí en el 100.4 de la FM, en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. Hoy estamos dedicando el programa a seguir pensando sobre un artículo entrevista que se llama La lógica borrosa, de Antonio Rodríguez de las Heras. Y sigo rescatando ideas de este texto. El conocimiento se vierte a efectos sociales a través de tres grandes canales: la tecnología, el producto cultural y la educación. En el caso de la tecnología, es conocimiento concentrado. Un simple reloj, de los que popularmente llamamos de cuarzo, está basado en un fenómeno físico que es la piezoelectricidad. Lo utilizamos, pero desconocemos cómo funciona. Es, por tanto, una caja negra. En nuestra sociedad tecnológica se va levantando un paisaje de cajas negras, unas más grandes, otras más pequeñas, pero todas herméticas, y nuestra relación con ellas es tocar su superficie para que realicen su función. Eso es, por una parte, inevitable en sociedades tan complicadas y con avances tan rápidos como la nuestra. Pero por otra, ese paisaje de cajas negras nos está llevando a formas nuevas de ignorancia. Y esta ignorancia provoca en ocasiones rechazo ante una tecnología o deformación en su apreciación. Por tanto, la contradicción está en que la sociedad del conocimiento hacia la que avanzamos será también una sociedad de profundas y nuevas ignorancias.
Pues yo borrosamente estoy de acuerdo 100% en esto. Y además lo constato en mi profesión día a día. O sea, explicar a la gente lo que está viendo cuando ve la pantalla del ordenador cada vez se me hace más difícil. Debe ser que carezco de imaginación para encontrar buenas metáforas. Sí, 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 porque es todo caja negra, 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 negra. Con el software, por eso hay esa batalla contra el software privativo, ¿no? Porque vale que no todo el mundo quiera aprender, pero que quien quiera aprender no pueda, eso es lo que no puede ser.
Lo mencionábamos este tema así cuando hablábamos de aquello del programa de fácil y difícil, ¿no?
Sí.
Hablábamos de esto, poníamos por ejemplo el ejemplo de la tarjeta Visa, ¿no?
Sí, un programa muy denostado por nuestra audiencia,
sí,
siempre más inteligente que nosotras.
Sí, que nos criticaron.
Nos vapuleó.
Pero en parte, lanzábamos esta idea, que efectivamente, que es como tantas las que pensamos, no para producir verdades, sino para ponerlas a pensarlas, ¿no? Pero efectivamente poníamos ese ejemplo, el ejemplo de los abrefáciles, decía hasta qué punto. O incluso cuando hablábamos de Facebook, que se produce ahí una Facebook, en sí mismo es también una caja negra que media en nuestras relaciones sociales, las que establecemos con los otros, con quienes nos conectamos, ¿no?
Y ahora con la crisis financiera te das cuenta de cómo la banca estaba actuando como una caja negra, ¿no? Pones el dinero y no sabes qué pasa con él, solo que al cabo de 3 meses tienes 2 euros más y caja negra.
Petrolera.
Caja negra. Catástrofe. La innovación es la clave de la sociedad tecnológica y la obsolescencia su enfermedad inevitable. La innovación genera dos problemas importantes en la sociedad: la obsolescencia y la recepción. La obsolescencia puede manifestarse como una perturbación leve. Por ejemplo, los cambios de moda en el vestir nos llevan a desprendernos de ropa que está en perfecto estado. O bien, pueden presentarse como una enfermedad grave. Por ejemplo, cuando un empresario que ha invertido para disponer de la mejor maquinaria, a los 4 años han aparecido otras y por lo tanto su maquinaria ya no es suficientemente competitiva. No solo necesitamos creatividad para innovar, sino imaginación para ver lo que llega, que puede estar delante de nuestros ojos, pero resulta invisible y por tanto no apreciado. El problema es que vivimos un modelo de sociedad que es consumista y que nos está generando constantemente nuevas necesidades que a lo mejor no son tan necesarias ni tan urgentes. Si entramos en la sociedad del conocimiento, tendremos que aceptar que es una sociedad de la innovación, pero no necesariamente del consumo. Ese es el eslabón que hay que quitar, no los otros dos, que son inevitables. Tampoco puedes pensar en una sociedad del conocimiento y la innovación si no aceptas que sea crítica. Hasta ahora, la crisis era una perturbación, y cuantas menos, mejor. En la sociedad del conocimiento, en cambio, las crisis tienen que ser constantes. Ahí va eso, ¿no?
Sí, aquí también propone un cambio que tiene mucha potencia, porque esta idea de pensar en una sociedad de innovación, pero no necesariamente del consumo, a mí me cuesta. En el momento en el que estamos viviendo, quiero decir que sin ir más lejos, este fin de semana que te vienen las imágenes de la feria esta de telefonía
Barcelona.
Móvil, sí, en Barcelona, sí. ¿No? Pues es que quiero decir que te cuesta cómo pensar en innovación sin que vaya asociado a una compulsión por el consumo, ¿no? Que la innovación es tener lo último, el iPad, el no sé qué, ¿no? O sea, que darse para estas dos cosas es verdaderamente un desafío.
Pero quizás la innovación pueda basarse en ideas puzzle, más que en desechar lo que tienes para... innovaciones
que se puedan como montar o construir o aplicar, sumar a lo que ya hay, en vez de innovaciones que te hagan desechar todo lo que ya tienes.
Ya, pero en el contexto de la sociedad en la que vivimos...
Claro, lo que pasa es que en la sociedad, en el contexto de la feria, ¿no?, de telefonía, no hacen caso a Rodríguez de las Heras. Seguramente no le leen.
No, pero quiero decir que la sociedad... Pero está, quiero decir, eso está petado de gente. Que no es solamente que no se haga caso de una propuesta que piense de otra manera, sino que es el contexto económico en el que vivimos.
Pero también no, pero también todas las claro, pero también todas las personas que están planteando otro tipo de planteamientos, ¿no? También, o sea, está esa feria y está llena de gente, pero también seguramente con menos gente también hay jornadas que hablan sobre decrecimiento.
Así.
O sea que todo convive, ¿no? O sea, lo que plantea el artículo, y yo creo que también era algo de lo que se planteaba en aquel programa mítico de la Reina Roja, ¿no? Era que no había seguramente ya un lugar a donde llegar, ¿no? Sino que todo era, se podía ver desde una visión como más sistémica, en la que las cosas se, estoy haciendo gestos que no se ven en la radio, pero que las cosas se mueven y se integran y se interfieren y se modifican entre sí, ¿no?
También en esa línea iba el programa que nosotros llamamos de las hormigas.
Sí, no somos hormigas. No somos hormigas.
Pero el programa se llama así también, sí. ¿Lo titulamos así?
Creo que sí.
Como el libro, ¿no?
Como el libro
que titulaba No somos hormigas.
Sí, un libro que leímos sobre innovación social.
Si querías añadir algo, Marga, sobre esta idea de la innovación y con la obsolescencia.
No, o sea, veo claro que la innovación es la salvación, porque la innovación va ligada a la imaginación, sobre todo en lo social, en formas de vida, en cultura. Es que es un cambio cultural de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí.
O sea, no solamente estamos hablando de que los cargadores de los teléfonos sean universales para que no tengamos que tirar el cargador cuando el teléfono se avería. No es solo eso, sino una innovación en cómo voy a vivir, en que me levanto por la mañana y qué voy a hacer, en nuevas imágenes de felicidad, de salud, de amor. Hay que innovar.
Sí.
Con algo que ocurre cada día en oficinas y hogares de todo el mundo. Una pieza de la impresora ha fallado y el fabricante recomienda llevarla al servicio técnico.
El meu tècnic fa un diagnòstic previ, però aquest diagnòstic ja són 15 euros més IVA.
Seguramente serà difícil encontrar les peces per poder repararla.
Realment, repararla no li surt molt a compte.
Que repararla parlem d'uns 110, 120 euros.
Tienes impresores des de 39 euros.
Per preu, té una impressora que té molta més velocitat d'impressió.
Jo t'aconsellaria que miressis impressores noves.
Així que, sens dubte, jo em compraria una nova,
Genio.
No es casualidad que los tres vendedores sugieran comprar una nueva impresora. Si acepta, Marco será una víctima más de la obsolescencia programada, el motor secreto de nuestra sociedad de consumo.
Lo perturbador de esta tecnología es que agudiza todas las desigualdades que hemos heredado de la sociedad industrial. Sin embargo, y esto es lo paradójico, aceptando que la tecnología agrava los problemas heredados, no podemos cambiar el mundo sin la tecnología, y ese es el gran reto. Vivir en la sociedad tecnológica es como ir sobre dos ruedas, pero con un potente motor que nos impulsa. No te puedes parar porque te caes. Inevitablemente tienes que ir al ritmo que te marca esta sociedad. En segundo lugar, si vas sobre dos ruedas, sabes que no son las manos las que dirigen la moto, sino la mirada. No puedes estar como los que aprenden a montar en bicicleta mirando la rueda delantera, porque te das de bruces con la realidad del suelo, con la realidad de esta sociedad en que vivimos. Por tanto, tienes que mirar hacia dónde quieres dirigirte. Hay que saber mirar, ni muy lejos ni muy cerca, y desde luego, no al árbol, porque te chocarás contra él, así que cuidado con los temores y el pesimismo. Hay que mirar siempre hacia la salida. Cuando miras, no en el espacio, sino en el tiempo, no son los ojos, sino la imaginación y la creatividad las que te orientan. Y la tercera cuestión es que tienes que aplicar la visión periférica, que te permite mirar al frente y estar a la vez viendo el entorno y lo que tienes bajo las ruedas, de manera que si hay un bache, lo puedas detectar sin mirarlo. Para vivir en esta sociedad, por tanto, hay que moverse, hay que imaginar y hay que mantener la visión del mundo en el que estás. Las tres actitudes combinadas nos permitirán hacer frente a los desafíos de esta carretera tan mal asfaltada y llena de baches que nos ha tocado recorrer.
Pues acaba Raquel de leer el final de este texto. Y volviendo un poco al principio, retomamos la idea del autor de borrosificar cuatro posiciones, ¿no? Natural, artificial, real, virtual, grande, pequeño, cerrado, abierto. Yo he pensado que estas cuatro posiciones se pueden aplicar en muchos contextos. Por ejemplo, en nuestra propia experiencia de hacer un programa de radio, podríamos pensarnos como grupo ya no grande o pequeño, sino en qué medida o en qué porcentaje o qué tenemos de grande y de pequeño, en qué la experiencia de la radio, qué tiene de real o virtual, o de nuestra voz, qué tiene de natural o artificial, tal como se está llegando. O si somos un grupo cerrado y abierto, borrosificar estas facetas, ¿no? Estas polaridades. Pero también el artículo habla al principio de que si en Occidente hemos llegado a aceptar estas polarizaciones, es porque producen una simplificación de la complejidad, y porque la complejidad del mundo nos abre hacia una incertidumbre que produce zozobra y sufrimiento. Y creo que, o sea, a mí la experiencia me dice que hay momentos en los que demasiada incertidumbre produce un sufrimiento que no puede procesarse, que tú notas que está estancado y que no te lleva a ninguna parte. Y creo que en esos momentos, aunque el artículo este me encanta y me fascina y no me canso de leerlo, creo que hay momentos en los que, en lugar de borrosificar, debes reducir la complejidad, poner nitidez y buscar el sí o el no. Entonces ya te dirán que sí, pero que hay muchos matices, que no está claro. Sí, vale, todo eso ya lo sabemos, pero dime sí o dime no. Dime si vienes o dime si no vienes. Dime si quieres o dime si no quieres. Dime si apuestas o dime si no apuestas. Para crear un nuevo escenario que luego se pueda volver a borrosificar.
Sí, lanzábamos también esa idea en el primer programa respecto a eso. Efectivamente, la posibilidad de generar un marco, un cierto marco que nos dé una cierta sensación de seguridad, pero a la vez que sea un marco que se pueda ir rehaciendo, ¿no? Pero ese equilibrio es muy difícil de mantener. Sí. O sea, es un arte, yo creo.
Sí, es lo que nos explicó muy bien Franco Ingrassia en el programa que dedicamos a hablar de las superficies de contacto, cómo se abrían, se cerraban y todo eso.
Claro, el pensamiento desde la dispersión.
Sí, pensar en la dispersión.
Pues hasta aquí ha llegado Una línea sobre el mar. Perdonad, es que estoy muy cansada. Gracias a David Martín, que estuvo en la realización técnica, y hasta la semana que viene.
Y antes de irnos, yo quiero mandar un beso muy grande, muy grande, a Noelia, que se está recuperando en Santiago de una super gripe que ya se está yendo.
Una niña sobre el mar, todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. Y a cualquier hora en www.unalineasobreelmar.net. ¿Sí?